Cuando nosotros podemos ver la oración como una conversación con Dios, estamos estableciendo el hecho de que hay un mensaje que va del emisor al receptor, pero es un mensaje que viene cuando el receptor se convierte en emisor y me responde ese mensaje. Porque ese mensaje tiene un contenido, ¿sí? Entonces, esa es la idea en esta tarde con este tema de la conversación con Dios. Por supuesto, entonces, como lo expresa allí, una conversación es una actividad de comunicación oral cuando hablamos entre dos o más personas. En este caso, como estamos hablando de la oración, estamos hablando de dos personas, Dios y yo. Pero también puede ser una oración en común acuerdo, porque el Señor le dijo a los discípulos donde estén dos o tres. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, entonces hay dos, tres o varios orando por una misma cosa. Entonces hay varios comunicándose con Dios y Dios comunicándose con varios, ¿sí? Es una relación de uno a uno o de varios a uno. Pero siempre va a ser a uno. ¿Quién es ese uno? Dios. Entonces, la conversación es una actividad comunicativa oral en la que dos o más hablantes se alternan los papeles de emisor y receptor. Uno, el emisor, le toca hablar, le toca transmitir el mensaje. El receptor, ¿qué le corresponde en su papel de receptor? Recibirlo. ¡Ojo! Por eso yo hablaba de los elementos, de que esto es el ABC, porque es parte de lo que en castellano y en lenguaje y comunicación nosotros vemos. Lo que son los códigos, el mensaje, el emisor, el receptor. Todo mensaje está codificado. O sea, si es hablado, en ese mensaje hay una estructura oral que comienza con el idioma. De modo que si usted no habla inglés, usted puede escuchar o oír a una persona que habla inglés, pero no va a entender. Su respuesta inmediata va a ser, no le entiendo. ¿Ves? Porque no puedes procesar el código en el que se está emitiendo ese mensaje. Por allí comienza, pero también no solamente tenemos que el mensaje está codificado en un lenguaje, sino que ese mismo lenguaje
Sí.
tiene unas condiciones propias del uso de los elementos básicos de la oración en el castellano, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos de la oración? Sujeto, verbo y predicado. O sea, cuando yo estoy hablando y yo hablo en pasado, es diferente a que yo hable en presente y es diferente a cuando yo hablo en futuro. ¿Sí me explico? Entonces, hay toda una trama en el código de ese mensaje que se está enviando al receptor. ¿Qué se está haciendo? Se comunica una información y se hacen solicitudes en medio de esa información. Porque yo quiero, por lo mínimo, que me escuches. Y es una solicitud que te estoy haciendo, por lo mínimo, escúchame el mensaje. Trasladamos eso a nuestra comunicación con Dios, que es lo que nosotros llamamos oración. Entonces, establecemos un principio. La oración es una conversación con Dios. Ahora bien, como vamos a aprender o como estamos aprendiendo sobre la marcha, tenemos que reflexionar. ¿Yo converso con Dios o yo hago un monólogo con Dios? Autorreflexionemos nuestra propia postura en función de la oración. ¿Yo converso con Dios o hago un monólogo con Dios? Porque si hago un monólogo con Dios, yo comienzo y por más que dure una hora orando y solamente hablé yo, sin reflexionar en lo que estoy diciendo, conforme a la palabra, no estoy escuchando lo que Dios me está diciendo. Porque, óigame, hermano, cuando Dios habla, no nos habla, ¿cómo lo digo? No es que no crea en la voz audible de Dios. Estoy diciendo que no necesariamente debo esperar que Dios me hable audiblemente. Cuando usted está en medio de una oración y usted recurre a la palabra, y se acuerda de que hay una palabra que habla de esto, de aquello, en respuesta o en conciliación con la petición o la oración que usted está haciendo, Dios le está hablando. Dios le está hablando. ¿Qué dice Hebreos 1:1? En otros tiempos dice, Dios nos habló por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y Juan 1 que dice, ese Hijo que es el Verbo fue hecho carne y habita entre nosotros. Entonces, esa carne, ese Verbo que fue hecho carne, que es el Logos y el Rema en la palabra, es el Verbo que Dios me habla a mí. Cuando yo tengo una conversación con Dios, es un diálogo donde yo hablo, pero también donde Dios me responde. En ese momento, ojo, me responde a la conversación, no a la petición. Posiblemente la petición yo la establezco y me va a responder dentro de 15 años o dentro de 15 días o dentro de 15 minutos. Sí, estoy hablando de la, estableciendo el hecho de la conversación. Regresa, por favor. Estoy hablando del hecho de la conversación. Si la conversación es una actividad comunicativa, o sea, estoy comunicando algo, hay un emisor, soy yo cuando estoy orando, hay un receptor, es Dios que me está escuchando, pero en un momento determinado Él se convierte en emisor. Y a través de su palabra se conecta conmigo en una conversación donde yo le estoy entendiendo que estoy haciendo bien la oración. Porque hay oraciones que no estoy haciendo bien y hay oraciones que sí estoy haciendo bien. En otras palabras, hay conversaciones que no estoy haciendo bien con Dios y hay conversaciones que sí estoy haciendo bien con Dios. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Pero para estar claro con eso debemos ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra. Al orar con Dios, entonces, nosotros conversamos con Él. ¿De qué conversamos? Nosotros conversamos de lo que ocurre en nuestras vidas, por supuesto, de lo que nosotros queremos, de nuestros anhelos, de nuestros deseos. Conversamos sobre nuestros miedos, se los ponemos a Él, ¿verdad? Nos abrimos, sacamos lo de adentro, ese es el deber ser, y es lo que comúnmente sucede. Sacamos de adentro lo que tenemos. Quizás los miedos me llevan a pedirle perdón, porque soy cobarde o porque no he sido valiente para hacer esto o aquello. Pero en medio de la conversación hay características que están dentro de mí que es parte de ese mensaje que yo le estoy comunicando al Señor. Pero no solamente eso, damos gracias. Pedimos perdón. Y exaltamos a Dios. Eso conforma el cómo oramos. Todas esas características conforman el cómo oramos. Pero yo pregunto, porque debemos autorreflexionar, ¿estamos orando así? Porque resulta que a veces queremos, voy a utilizar esta palabra que está muy de moda y yo creo que hasta trillada, ¿no? Queremos empoderarnos de Dios, ¿sí? Entonces, en ese empoderamiento de Dios, me olvido que yo soy siervo. Y aunque el Señor quiere que seamos sus amigos, somos sus hijos y nos trata como intimidad, queremos como igualarnos con Él por el hecho simple de que su palabra dice que nos ha dado poder. Entonces creemos que tenemos el poder para tutear a Dios. No tutear desde el punto de vista de decirle tú en la oración. Porque si el apóstol dice que él lo llama Abba Padre y Abba Padre significa papaíto mío, papito mío, yo respeto a los que tutean a Dios en la oración y respeto a los que le dicen usted a Dios, está bien. Yo hablo del hecho de creer que tenemos la misma postura de Dios, la misma altura, la misma investidura de Dios. No solamente para pedir, sino para ordenar que se hagan cosas, ¿ves? Allí es donde está el problema. Y nos olvidamos que debemos pedir perdón. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque nosotros, aunque somos santos, no estamos exentos de pecar. Cada vez que nos acercamos a Dios, debemos pedirle perdón. Y el problema también viene es que o nos hacemos los locos o queremos enmascararlo todo diciendo, perdóname, Señor, mis pecados. Pero sí tengo una lista de 562 peticiones. Pero mis pecados sí los englobo en plural. Perdóname mis pecados. Yo sé que yo mentí esta mañana, pero perdóname mis pecados. Yo sé que me dio una rabieta al mediodía, pero perdóname mis pecados.
Viendo la ofrenda,
Ajá.
pedir perdón sería como la ofrenda, pues, ¿sabes? Porque anteriormente cuando tú te acercabas a Dios tenías que ofrendar, que se quemara completamente el
Correcto, ese
juez, entonces el
sacrificio.
sacrificio sería, entonces pedir perdón sería como en
Claro.
aquel tiempo decir, epa, Dios, aquí está mi ofrenda, aquí está mi juez, mi
Mi
carro,
ofrenda es entender
entender.
que debo ir a la humildad. Y la humildad me llama a decir, perdóname, Señor, porque fui brusco, porque me comí la luz, porque no pagué, porque violé mi palabra al decir voy y no fui, porque, ve, o sea, siempre voy a necesitar reconocer que yo soy pecador. Y lo otro es que cuando exaltamos a Dios, reconocemos que somos nada. Si el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, dijo, yo soy un siervo inútil, y lo dijo él, ¿qué quedará para nosotros? ¿Qué quedará para mí? Esto esto nos lleva a la posición de humildad que debemos tener. Exaltar a Dios es reconocer que Él está por encima de todas las cosas. Entonces eso me mantiene a raya. No se trata de que yo no tenga poder, porque es que el poder que yo tengo no es el poder de Dios. El poder de Dios es divino, yo no tengo poder divino. Aunque mi naturaleza es nueva y ahora tengo una nueva naturaleza en Cristo, sigo viviendo en un cuerpo corrupto que envejece. Mi poder es testimonial, no de tirar rayos por las manos ni por los ojos. No soy un superhéroe capaz de alzar una roca 100 veces más pesada que yo. Ese no es el poder, ¿ves? Mi poder no consiste en poder levantar a un muerto. Ahí no consiste el poder, porque aun cuando en una oración yo lo pueda hacer, al final fue el poder de Dios actuando en mí. No es mi poder. ¿Sí me explico? Entonces, cuando exaltamos a Dios, en medio de la oración me doy cuenta que yo soy nada, que Dios es Dios. Correcto, correcto. Ahora el Espíritu de Dios no viene, sino que ya está en mí. Pero yo soy un mero conducto de ese poder que actúa a través del Espíritu. El don que he recibido, si es un don de sanidad, le pertenece a Dios. Yo lo estoy administrando. El poder que actúa para que un enfermo se sane a través de una oración que yo hice, no viene de mi naturaleza, no viene de adentro de mí, de mi ADN. Viene gracias a que dentro de mí está el Espíritu Santo. Entonces Él actúa. Pero si dentro de mí no estuviese el Espíritu Santo, no puede actuar ese don de sanidad. ¿Sí me explico? Entonces aquí no es el hecho de yo mandar a que se hagan las cosas, el hecho es saber cómo estoy conversando con Dios, cuál es mi identidad en relación a esa conversación. Unas características que vamos a ir viendo, que yo lo que hice fue tratar de englobarlas. Y en medio de esa característica, usted puede ir reflejando y conversando acerca de eso. Esa conversación entre el padre y yo, o entre el padre y tú, es exclusivamente con el padre. ¿Por qué? Porque él es el absoluto. En Mateo 6:6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? ¿A quién se dirige la oración? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es el papá. Él es el que provee porque Él es el padre. Cuando usted está en su casa y estuvo bajo la tutela de su casa y quería algo, ¿con quién conversaba? Con sus padres y sobre todo en alguna familia, con el papá. ¿O no? Porque Él era el que tenía. Estaba trabajando, tenía el dinero o el que tenía la autoridad de dar permiso para llegar después o antes de cierta hora. Por eso, cuando oramos, oramos a Dios. Pero no solamente eso, porque oramos al Padre y el Padre que está en los secretos es el que responde. Perdón, y el Padre que escucha la oración en secreto, que yo hice en secreto, es el que responde. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. El Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos cómo orar. Un modelo. No tenemos que repetirlo. Es un modelo. Pero ese modelo nos dice cómo comienza la oración, a quién va dirigida. A mi Padre. La oración se dirige al Padre. único. ¿Por qué? Porque el poder absoluto para responder es del Padre. Ese es su rol. La oración se dirige al Padre. Dice, la oración se hace en el nombre de Jesús, que es su Hijo. Esto es como la Trinidad opera, siendo Dios trino, la Trinidad opera en una oración. Yo oro al Padre y se lo pido en el nombre de su Hijo. Dice Juan 14, 13, y todo lo que pidiere nuevamente al Padre, en mi nombre, dijo el Señor. Toda oración entonces se dirige al Padre en el nombre del Hijo. Así actúa la conversación con Dios. Los veo así como calladitos, así como que, ah, está reflexionando, qué bien. Ah, tú vas apenas en monólogo. Juan 15, 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, dijo el Señor. Nuevamente, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre. Por naturaleza, por tradición, por costumbre, nos hemos acostumbrado a pronunciarlo así. Quizás para que estemos a cuenta de estar pendientes, ¿no? Pero si yo no lo digo, no lo pronuncio, pero está en mi mente y está en la palabra, es válido. Cuando yo sé que es al Padre en el nombre del Hijo. Solo que nosotros, para que quede claro, se dice, Padre, y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Es lo que comúnmente uno... Pero si usted lo está haciendo mental, también cuenta, la oración mental también cuenta. Hay quienes de repente dicen, no, no puedo orar mentalmente. Bueno, se respeta. Pídele a Dios que le dé bastante voz para que pueda orar de forma audible. Lo importante es que mi mente esté consciente de a quién le dirijo la oración y en nombre de quién la estoy haciendo. Eso es lo importante. Cuando usted envía una carta, no le voy a poner las cartas escritas que antes uno enviaba. Vamos a poner un correo electrónico. No sé cuántos de ustedes manejan lo de correo electrónico, pero cuando vamos a enviar un correo electrónico y hay un punto, un símbolo, una letra que está mal, el correo se envía a otra persona o a una dirección inexistente y nos regresa el correo diciendo esta dirección no existe. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, el correo se le fue a otra persona. ¿Ve? Te abre una cuenta de correo, Freddy Pérez, por ejemplo, y el nicho, el correo le dice... No se puede, ya Freddy Pérez existe. Y le dice lo posible donde va. Este es el más, el que le corresponde. Freddy Pérez 6500. Quiere decir que hay otras cuentas que son Freddy Pérez 1, Freddy Pérez 2, hasta 6499. ¿Eh? Si yo no coloco Freddy Pérez bien, el correo que yo le voy a enviar se le va a otro Freddy Pérez o simplemente se va a otro lado. Tómelo así, la conversación con Dios. Si yo no dirijo la conversación al Padre, yo no estoy conversando con el Padre. Porque aquí estoy hablando con todos. La conversación quizás es con todos, pero si yo quiero dirigirla a uno de ustedes, yo tengo que decir el nombre para que me preste atención. Por eso es importante e interesante que identifiquemos cómo son nuestras oraciones. ¿Sí? La oración es escuchada. No por nuestras palabras, sino por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:26 que complementa la acción de la Trinidad en la oración. Se dirige al Padre en el nombre del Hijo y dice la Romanos 8:26 en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Son gemidos que nosotros no entendemos, que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿Quién lleva a Dios la oración? Ahí está la acción completa de la Trinidad. La oración se dirige al Padre en el nombre del Hijo por la acción del Espíritu Santo. Distorsionar la oración es orar en vano. Es disparar al aire. Es navegar a donde sea. Si usted navega donde sea, no sabe cuál viento va a ayudarle a llegar. No sabe hacia dónde va a girar el timón o el volante. Yo siempre le he puesto el ejemplo de que si usted no sabe a dónde va, cuando se para en la esquina a agarrarle el transporte público, cualquier ruta usted se puede montar, pero ninguna le sirve al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque usted se puede montar, pero no va a saber dónde quedarse porque no sabe dónde va. Si yo distorsiono la oración, estoy distorsionando la fórmula perfecta de Dios para corresponder a la conversación, ojo, no a la respuesta, a la conversación, y yo estoy orando en vano. Y voy a tocar un tema álgido, pero que hay que tocarlo, ¿ves? Y aunque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el mismo Dios, ellos son una persona diferente entre sí, cumpliendo roles distintos. A la luz de las Escrituras, de lo que la iglesia del primer siglo hizo y de lo que los apóstoles enseñaron, ¿dónde hay una oración al Espíritu Santo? ¿Dónde hay una oración a Jesús? Hay conversaciones con el Jesús vivo. Durante sus 33 años que estuvo en la tierra, conversaron con él. ¿Después que se fue? ¿Quién le está pidiendo algo a Jesucristo? ¿Cuáles son las oraciones que aparecen? ¿Cuál es el modelo de oración? Al Padre. En el nombre del Hijo. Y esperando que sea el Espíritu Santo el que eleve la oración. Eso me dice a mí, como dice el... Ajá.
Una de las preguntas era que ya él mismo respondió. Pero también al finalizar la oración, he escuchado a algunos hermanos que dicen, para finalizar, y te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo dicen así con fuerza, como que va mayor la cosa.
Voy a añadirle al Padre y al Espíritu Santo porque la oración tenga más. No, no, hermano, a la palabra y a la fórmula que nos da la palabra no necesitamos añadirle nada. ¿Ves? La oración se hace en el nombre de Jesús. Listo, ya. Confiando en que el Espíritu Santo quiere lo mejor y nos entiende, nos comprende y pedirá conforme a la voluntad de Dios. ¿Ves? Que es parte de lo que más adelante tenemos en el siguiente texto. El apóstol, el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Para comunicarnos con Dios necesitamos la fórmula correcta que aparece en su palabra, no la gramática, no el mensaje coloquial o de altura que mi boca pueda decir. Yo sé que algunas palabras suenan muy bonitas, pero cuando los digo sin sentido, se convierte en una vana repetición. Escuché a alguien que oró así y dijo, esto te lo pido Dios Padre sempiterno, Dios del todo, de gloria, de honra. Amén. Y si yo lo hago una repetición, es simple, una repetición, no estoy ni siquiera exaltando a Dios. ¿Sí me explico? Me voy a meter en camisa de once varas otra vez, pero voy a decir esto. Si vamos a orar al Padre, necesitamos conectarnos con el Padre que es nuestro. No con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, porque ese es el Padre de Israel. Hoy es el Padre que es mío, es de nosotros. Y Abba Padre es papaito mío. Es la traducción que aparece cuando el apóstol en el Nuevo Testamento dice Abba Padre. Entonces tengo que tener cuidado con las vanas repeticiones, con la palabrería que sale de mi boca y se convierte en una repetición vana. Si hay una palabra muy bonita, pero yo entiendo lo que es y con eso estoy exaltando a Dios, hágalo. porque usted exalta a Dios, pero tiene que entenderlo, no tiene que repetirlo porque lo escuchó y le suena al oído bonito. ¿Sí me explico? Están así, hermanos, como si... Yo no estoy diciendo nada de nadie. Estoy diciendo cómo suenan las cosas muchas veces. ¿Ves? Que tenemos que tener cuidado de cómo establecemos nuestra oración. Que tiene la oración, uno dice la oración es algo sencilla y nosotros mismos la complicamos. ¿Ves? Pero la oración es algo natural, solamente que yo tengo que darme mi puesto, yo tengo que reconocer cuál es mi puesto. Yo soy siervo, ¿ves? Soy coheredero con Cristo, pero soy siervo delante de Dios, no soy Dios. Entonces yo tengo que poner mi puesto, Él es mi Padre, a Él voy a pedirle con humildad, ¿ves? Yo no puedo hacer demandas, demando en el nombre del Señor, ¿qué demando? Nada. ¿Qué es eso? Yo ordeno en el nombre del Señor. Que ordeno nada. Yo decreto en el que decreto nada. Usted no decreta, usted no declara, usted no demanda, usted no ordena nada. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que nuestras oraciones poco a poco se van convirtiendo en una altivez de corazón. Ya no hay humildad. ¿Ves? Ya no hay humildad.
Es un tema más profundo, pero no quiero quedar con la duda. En la guerra espiritual, cuando estás así frente a frente con el adversario.
La palabra nos habla, más adelante, la palabra nos habla de qué pasa en una oración de guerra o de confrontación, qué pasa cuando nosotros debemos, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nos apropiamos de elementos que no nos debemos apropiar. Yo lo ato en el nombre de Jesús con la sangre de Jesucristo y lo mando a lugares desiertos. ¿En qué parte de la palabra dice que yo puedo enviar al diablo o algún demonio a lugares desiertos? En ninguna parte de la palabra. ¿Eh? La palabra nos dice que reprendamos al demonio y él huirá, pero yo tengo que resistir. Entonces muchas veces yo no resisto. ¿Ves? Yo quiero atacar. Pero ¿hasta qué punto estoy preparado para atacar? ¿Me explico? Entonces, a través de la palabra yo entiendo en esa parte de la guerra espiritual, en un ataque donde hay un demonio, en un ataque donde hay una situación adversa que hay que utilizar la fe, y yo entiendo esa parte donde hay que reprender al enemigo, donde la enfermedad hay que reprenderla, ese espíritu de enfermedad o de muerte que llega a tiempo que no es, se reprende para que se marche. Más allá de ahí es meterme en camisa de once varas. Te mando a lugares secos, desiertos, no sé qué más. Y digo una, se entiende cuando digo retahíla, ¿no? De cosas sin sentido a la luz de las escrituras. Se reprende en el nombre de Jesús. Hermano Daniel.
Pastor, hay una, eso está, no recuerdo, sé que está en los evangelios, no, en Hechos, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo se encuentra con una mujer con espíritu de adivinación.
Ajá.
¿Cierto? Y el apóstol Pablo voltea y se regresa y reprende a esa mujer. Sabemos que esa mujer le generaba grandes recursos a algunas personas allí. ¿Pero qué le dice esa mujer? Le dice, hombres de Dios. No recuerdo otro, pero le dice cosas de Dios. Pero el discernimiento que tenía Pablo en ese momento le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Entonces, yo me pongo a pensar allí la interacción que había, en la oración que había entre Pablo y Dios para poder tener ese discernimiento y poder reprender. Porque, ¿qué le dijo esa mujer? No le dijo nada de fuera de lugar, lo que le dijo, hombres de Dios. También me llega a memoria ahorita, pastor, la conversación que tuvo Abraham con Dios cuando iban a Sodoma y Gomorra. ¿Cierto? Allí hubo una conversación. Esa conversación yo la traduzco en oración. Porque hay unas peticiones por parte de Abraham y Dios responde allí. Pero estoy tratando de meter todo eso, lo que estamos hablando, en esa conversación. Claro, era el Antiguo Testamento. Era el Antiguo Testamento. Y o sea, la estructura de la oración, mantenerla, compararla como era antes, ahorita hay una gran diferencia.
Claro, y eso es lo que nosotros debemos notar. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento, yo lo vamos a ver un poco más adelante, hay indicios de cómo la oración, el rey David, por ejemplo, hacía oraciones conforme al corazón de Dios. Y todavía el hijo no había venido, no había muerto. ¿Ve? No podía pronunciar, y esto te lo pido en el nombre de Jesús, tu hijo, porque no había venido. Pero son oraciones conforme al corazón de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ves? Para que veamos, por eso les dije, aunque hemos acostumbrado a decirlo, si yo lo tengo claro en mi mente, aunque no me salga y es en el nombre de Jesús, eso vale. ¿Ves? La intención verdadera en mente y corazón. Hermano José Luis, ¿puedes pasarle el micrófono al hermano José Luis?
Bueno, hermano, qué bendición, vea, gloria a Dios. Hermano, yo creo que muchas veces en la oración lo que sucede es que ocurre lo mismo de las buenas intenciones. De verdad, los seres humanos hemos inventado muchas cosas. Yo soy uno que muchas veces repetió la oración, de verdad, cuando uno comienza, en el, ¿cómo es? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Por aquella parte que leímos también, ¿verdad? Y entonces, fíjese, hasta ahorita estoy cayendo en conciencia. Pero es importante decirlo, hermano, es importante. Esto es aprendizaje, esto es enseñanza, y eso nos ayuda. Entonces, las buenas intenciones, tú lo has repetido mucho en estos últimos días, también no solo cuentan, ¿verdad? Porque dijo alguien alguna vez, el infierno está lleno de buenas intenciones también. Sí. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Fíjese, eso lo habíamos conversado hace tiempo también. Por ejemplo, cuando salió el grupo Creciendo en Gracia, no,
Oración Fuerte
del Espíritu Santo. O sea, ellos añadieron aquello allí, lo que tú decías ahorita, una cosa es saber que lo de Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona, pero que hay una distinción en la Deidad. Y hay que estar claro eso, y eso es doctrina apostólica. Conocer lo que es la distinción de personas en la Deidad. Y entonces, muchas veces invalidamos, ¿ven?, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestras buenas intenciones, invalidamos lo que está establecido como regla, que realmente es en el nombre de Jesús. Lo mismo que decía mi hermana Katiuska, muchas veces, y eso no es de ahorita, o sea, eso se ha repetido en la cristiandad, por decirlo de alguna manera, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, creemos, o sea, como que si hay algo que nos faltara allí, o sea, estamos haciendo que lo de Cristo está como algo incompleto. Entonces añadimos al Padre, añadimos al Hijo y al Espíritu Santo.
Esa no, es la palabra,
en Cristo estamos completos. La epinoxis es que nosotros estamos en Cristo, de Colosenses capítulo 2, 1, 2, 3. Entonces nos dice allí, es el conocimiento pleno al que el Señor nos ha llamado. Entonces esto es esta parte de este estudio, yo lo creo muy bueno. Gloria a Dios.
Amén. Adelante. Gloria al Señor, hermano. Gracias. Entonces, no usamos vanas repeticiones, sabemos que nuestra oración es una conversación y debe ser plena, debe ser consciente de quién soy y consciente de que Dios me ve, o sea, Él sabe por dentro cuál es mi intención, ¿no? Pero toma en cuenta que lo que sale de mi boca lo estoy diciendo también con otra intención, porque déjeme decirle también que hay un término acuñado no reciente, pero de este milenio, que son las oraciones hechiceras, ¿ves? Que después podemos abordarlo. La respuesta a la oración viene de Dios, ya que su poder es absoluto y es según su voluntad. No importa cuánto yo llore, o no importa cuánta palabrería tenga, no importa que meta al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no importa que meta al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la oración la responde Dios porque Él es absoluto. Y dice el Salmo 143:1, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y tu justicia. Entonces, cuando elevamos una oración a Dios que tiene una petición, esa petición es filtrada por la voluntad de Dios. Si es justa, Dios responderá en justicia. Por eso es que cuando yo oro diciéndole al Señor que venga rápido para no pagar mis deudas, eso no es una oración sincera. Porque es justo que yo me vaya sin pagar mis deudas. yo tengo que pagar mis deudas. ¿Sí me explico? O sea, les estoy poniendo algo que de repente no es así como muy común, ¿no? Pero es para entender que a veces oramos para que el Señor me ayude a mí a salir de un problema que yo me metí, pero yo no voy a resarcir los daños que hice. No, señora, así no funciona, porque el Señor responde conforme a su verdad y su justicia. De allí viene la respuesta del Señor. Lo pongo así. Tenemos que tener cuidado con las peticiones de oración que recibimos. Yo siempre lo he venido enseñando y lo he venido repitiendo. Tenemos que orar por todos, conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces, muchas personas se han metido en problemas y han caído enfermos. Y Dios ha dejado que caigan enfermos. Y nosotros comenzamos una cadena de oración y unos ayunos y unas no sé qué para levantar ese enfermo sin pedirle a Dios primero si es su voluntad de que se sane. Porque Dios obra en justicia. Justicia y en verdad. O sea, yo debo tener cuidado. Una vez recibimos una petición de oración de alguien que mandó a decir la familia que por favor oremos porque tenían un familiar muy enfermo, caído en cama, en coma, para que el Señor se lo lleve. ¿Qué es eso? Eutanasia espiritual, ¿cómo es eso de que para que el Señor se lo lleve? No, ya va, un momentico. Nosotros no sabemos qué Dios quiere lograr en la familia con el sufrimiento de esa persona. ¿Y quién soy yo para...? Ay, no, porque ahí entra lo que dice el hermano José Luis, que hemos dicho también anteriores, nuestras buenas intenciones en nuestro corazón. Pobrecito, ¿cómo va a pasar por eso? Y queremos ser más buenos que Dios y vamos a orar. Ajá, están cansados de atenderlo. Señor, entonces nuestra oración se maquilla. Por tu misericordia, llévatelo, Señor, llévatelo. ¿Qué es eso? Ya va un momentico, por tu misericordia. La oración la responde por tu verdad y tu justicia. Nosotros no sabemos. Mire, cada cabeza es un mundo, cada vida es un mundo. Y muchas personas, dice el apóstol Santiago, muchos están enfermos ¿por causa de qué? ¿Ah? Del pecado. Entonces nosotros queremos venir a hacer borrón y cuenta nueva. No, el borrón y cuenta nueva le pertenece a Dios en su justicia. Y Dios es absoluto, Él recibe la gloria y la honra de todo, no comparte nada, con nada ni con nadie. Hermano José Luis, no, tranquilo, háblanos allí para que quede.
Cuando mamá estaba enferma y comenzamos a cuidarla, ¿verdad? O sea, ya estábamos cuidando. Ya llevaba un tiempito con su malestar, ¿verdad? Sabíamos que por su edad, pronto el Señor, cuando Él quisiera. Entonces se me acercó un hermano una vez, no de acá, ¿verdad? Pero se me acercó y me dijo, ven, varón, la palabra de Dios dice, me estaba evangelizando. bueno, ¿no? Que Él no va a poner carga más allá que no podemos llevar. La cuestión, usted tiene que pedirle que se lleve. Wow, yo decía, de verdad, por respeto, yo me quedé callado, pero yo decía, pero es que mi mamá no es carga para mí. ¿Entiendes? Yo decía, no, ¿verdad? Entonces se contradice muchas veces. Entonces, eso es delicado, porque la palabra de Dios se va a contradecir.
Correcto.
Que no va a mandar a matar al familiar, lo que tú estás diciendo, hermano, gloria a Dios.
Claro. Nada más. Tranquilo, hermano. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 5:14, la versión PDT dice, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. No puedo decir el truco porque esto no se trata de arte de magia, no. Pero la fórmula está en la oración verdadera, en la oración eficaz del justo que puede mucho, estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pero mis oraciones, cuando yo quiero las cosas, ese deseo es superior a la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, hermana, no solamente eso. Somos capaces de darle la gloria a Dios porque hacemos las cosas con trampa y mentira y argumentamos que Dios lo permitió. Eso lo hemos vivido. Yo me puse a orar. Dígame los hermanos y las personas, pero los hermanos, lamentablemente tengo que hablar de eso porque es una realidad. Perdimos de vista muchas cosas del Señor cuando decidimos en nuestra carne irnos del país. ¿Ve? Y muchas veces en ese irnos del país se hicieron cosas que no se debieron haber hecho. Y cuando por misericordia de Dios logramos estar bien, porque le pagamos un soborno a alguien, porque conseguimos por allá, por matraqueo, las cosas, entonces vengo y doy gracias a Dios porque mi oración funcionó. Si desde el principio no obedecí a Dios, no obré conforme a su voluntad. Entonces nuestra oración se vuelve una oración que pierde de vista la voluntad de Dios porque mi anhelo está primero. O sea, mi querer conseguir algo está por encima aún de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Frente a la mentira, a la trampa, al fraude, meter a Dios en el asunto para que eso se santifique. Con Dios en el asunto, eso se santifica. Consígalo. Sí, ahí está la jugada. Con Dios en el asunto, la cosa va bien porque mientras yo diga que Dios me ayudó, vamos bien. Y ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Ves? Ajá, sí, sí. Mateo 6:10, la versión PDT dice, venga tu reino, que se haga tu voluntad. ¿Ves? Pregunto en esa autorreflexión, ¿mi oración es así? Señor, yo no es malo pedirle al Señor un carro, claro que no. La palabra dice que le pidamos todo a Dios, que llevemos a Él nuestras necesidades. Claro que sí. Y nuestras necesidades vienen, bueno, por comida, por ropa, todas esas cosas materiales que también necesitamos. Sí, por eso, eso es parte de lo que yo puedo hacer, pero todo queda en el marco de la voluntad de Dios. Lo que estoy diciendo es, no es malo pedir lo material, lo que nos sustenta, lo que necesitamos, no es malo. Lo malo es que eso quede por fuera de la voluntad de Dios. Pero en ese caso, ¿qué de lo material es un deleite vano y qué es necesario, ¿ves? Porque si yo pido para la comida, si yo pido para el vestido, o sea, esos son cosas que están allí bien. El problema es que si yo tengo un celular y estoy pidiendo para otro, ahí hay vanidad. Entonces allí viene el problema. Vendí este, el otro, que es muchísimo más caro, me endeudo, lo compro, y después estoy orando en lloro al Señor porque no puedo pagar la deuda. Le estoy pidiendo al Señor que me pague la deuda. O me quiero ir del país y le digo al Señor, ayúdame a irme del país, Señor, porque tengo una deuda impagable. ¿Sí me explico? ¿Ves? ¿Pero quién me llevó a mí a meterme en este rollo? ¿Ves? Sigue diciendo, la respuesta a la oración no viene por capricho. O sea, no viene por lo que yo demando. Y yo demando en el nombre del Señor. Y yo ordeno en el nombre del Señor. Y yo quiero. Porque tú, Señor, yo soy tu hijo. Yo soy tu niña de tus ojos, Señor. ¿Ah? Porque utilizamos la misma palabra para argumentar algunos conceptos de filosofías humanas. Todo lo humanista. Yo me centro en la oración. Y la oración es la petición por mis necesidades. Yo me centro allí. Y yo digo, yo necesito, Señor, y en el nombre de Jesús, porque yo soy la niña de tus ojos. Y sí, hay un texto bíblico que habla de que Israel es la niña de los ojos del Señor. Israel. Eso es contextualizado. Es Israel. No yo. Es Israel. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ah, pero yo quiero ser un, perdónenme lo que voy a decir, un hijo bastardo. El hijo bastardo es el que no es reconocido, y como no es reconocido, no tiene papá, no tiene normas, ¿sí? Quiero ser realengo, pero quiero venir al padre a pedirle. En medio de mi desorden, quiero venir a exigirle que me dé. Y después ando preguntándome por qué Dios no me responde. Y yo no quiero corresponder a la condición que me dio el Señor. Si permaneces en mí y, o sea, es la primera y también la segunda. No es una de las dos, es las dos o no es ninguna. Claro, si fuese alguna de las dos, la traducción más específica sería: si ustedes permanecen en mí o son fieles a mis enseñanzas, él o me dice que cumplo la primera o la segunda, cualquiera de las dos. Pero aquí me está diciendo: permanecen en mí y también en mis enseñanzas. De esa manera los voy a escuchar. Claro, hermano, cuando nosotros permanecemos en la enseñanza del Señor, conocemos su voluntad y pedimos conforme a su voluntad. No está mal pedir cosas mientras que al final lo encierre en hágase tu voluntad en mí. Y debo entender en la conversación con Dios que lo que estoy pidiendo entra dentro de lo que Él quiere darme o sale dentro de lo que Él quiera darme. Usted como papá lo sabe, cuando un hijo pide cosas desproporcionadas, no solamente en dinero, sino en la edad. Lo que pasa es que nosotros hemos sido alcahuete y alcahueta como padres, pero un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años no debería tener celular ni tablet. ¿Ve? Un padre coherente dice, no. ¿Qué va a hacer el niño? Va a llorar y va a decir, pero mi amiguito tiene, y va, así somos nosotros. Pero Dios se mantiene. No, porque está fuera de lo que tú debes tener. Espérate más adelante, espérate cumplir la edad. Hágalo así, así es como si permanece en mí y mis enseñanzas. Iba a decir algo, Susana.
Sabe de qué tenemos necesidad. Correcto. Entonces, si él sabe de qué tenemos necesidad, a veces, así no le pidamos al Señor, a veces las cosas nos llegan. Porque correcto. A veces, a mí me ha pasado, y a veces, ay, mira, y esto, Señor, ay, gloria a Dios, bueno, yo estaba pidiendo esto, Señor, pero tú sabías que lo necesitaba. O sea,
así es el Señor, de bueno. Entonces, la respuesta no llega por capricho, no llega por cuánto yo llore, por cuanto yo me hinque. Es más, tenemos que tener cuidado porque algunas veces apalancamos la oración con los ayunos y creemos que más días de ayuno van a mover más a Dios a que me responda. Y Dios no va a responder por la cantidad de ayuno, de días en ayuno que yo haga. Es cuán obediente yo soy, cuánto yo permanezco en Él y en sus enseñanzas. ¿Alguien me había levantado la mano, Daniel?
Sí. Bueno, pastor, sí, sabemos que hay oraciones verdaderas que son escuchadas, por supuesto que sí.
Sí.
También hay algunas condiciones de las que hemos hablado para tener éxito en la oración. Pero también me llama la atención que de lo que estamos hablando, pastor, es algunas causas del fracaso de una oración. ¿Qué pasa cuando vamos a orar pero tenemos un corazón lleno de desobediencia? Por ejemplo, estoy leyendo por aquí pecados ocultos,
ajá,
¿verdad? Y pido por algo, pero no le pido perdón al Señor. Sé que lo hablaste un poquito al inicio, pero, o sea, esa oración se convertiría en hechicera. Porque la palabra habla que el Señor no deja, o escucha toda oración.
Sí, ahorita más adelante hay un texto que nos va a hablar de ese corazón puro e impuro en medio de la oración. No, pero tranquilo, haz tu aporte. Si tú vas a hacer el aporte, haz el aporte. Ay, Dios. Ok, entonces, ¿qué dice el Señor en relación a esa oración que no va a responder por capricho, sino por Él, por su voluntad? Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. La oración es perseverancia. La conversación con Dios se transforma en comunión. Creo que tú lo decías al principio, es relación con Dios. Mientras más yo hablo con mi papá, más lo conozco, más sé cómo actúa, más sé qué quiere para mí y qué quiere de mí. Son dos conceptos diferentes. Lo que quiere para mí y lo que quiere de mí. Cuanto más tiempo yo pase en esa relación, profundizando en intimidad con el Padre, yo estoy perseverando en esa oración y lo estoy conociendo más. Y eso me lleva entonces a finalmente entender cuál es su voluntad. Cuando yo digo que me lleva finalmente a entender cuál es su voluntad, no estoy diciendo que al final de forma absoluta voy a saberlo todo y voy a convertirme en ese ser súper espiritual, súper conectado con Dios, que conoce tanto a Dios que es casi como un adivino. No, no. Siempre van a haber cosas que no voy a entender por qué Dios lo está haciendo. Siempre van a haber cosas, misterios en la vida que están ocurriendo porque, bueno, no me corresponde a mí saberlo todo. No es el tiempo de Dios para que yo lo sepa. ¿Ve? Pero entonces, ¿qué sí sé discernir yo que no es el tiempo de Dios? ¿Ve? ¿Qué sí sé discernir yo cuando paso de una oración lastimera, ¿ve?, a una oración de acción de gracias? Porque he entendido que el Señor ahorita no va a responderlo así como yo lo estoy. Y entonces modifico mi petición, modifico mi oración, pero eso es la constancia, eso es conociendo al Señor y cómo su palabra me responde en medio de esa oración. Primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidieres la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, nuevamente, ¿ves? O sea, recibimos porque guardamos sus mandamientos. El hecho de guardar aquí no es como yo lo conozco, no, voy a guardar esto y lo guardo aquí atrás. Y a veces lo guardo tanto, tanto, pero tan bien que ni me acuerdo dónde lo puse. No, no se trata de ahí el término guardar habla de obedecer, de obediencia, de ponerlo en práctica, de que esté aquí adentro y se haga parte de mi vida. Recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Entonces ya esta última parte se convierte en la conducta del creyente. Yo voy a pedir, pero mi conducta es consona con lo que Dios quiere que yo sea. Obediencia. Pero nosotros queremos pedir y no comportarnos como Dios quiere que nos comportemos. Y le exigimos a Dios, responde, Señor. Pero mi comportamiento no es de un hijo de Dios. Acuérdese que en algunos estudios pasados hablábamos de que en este mundo hay dos clases de hijos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí no hay términos medios, aquí no hay gente por el medio. No, aquí hay hijos de Dios regenerados, transformados, más a todos los que le... Pensé que me iba a ayudar. Más a todos los que... A los que les dio de ser hecho. Y a los que no le recibieron, entonces son hijos del diablo. Eso es así. ¿Ve? Eso es así. Entonces, un hijo de Dios debe estar a la altura de hacer las cosas, de practicar o de conducirse conforme a lo que Dios le agrada. ¿Cómo sé yo lo que a Dios le agrada? ¿Ve? Porque es que a veces nos confundimos. No, Dios le agrada es que yo use vestido, no pantalón. Dios le agrada es que yo me meta la camisa por dentro, no la camisa por fuera. Eso no estamos hablando de que eso le agrade o no le agrade a Dios. Estamos hablando de la conducta fiel de una persona que ha sido transformada por la sangre de Cristo y ahora que habita el Espíritu Santo en él, él es el reflejo de la imagen de la gloria de Dios aquí en la tierra. Santiago 4:3, y cuando le piden a Dios no reciben nada porque... La razón por la que piden es mala para poder gastar en sus placeres. Entonces, hay una diferencia entre la necesidad y el placer. Por eso yo colocaba el ejemplo de que cuando ya tengo, pero me importa más la moda, me importa más actualizarme, ¿ve? Muy posiblemente yo necesite un celular. se me dañó o nunca he tenido, no es descabellada la idea de que yo le pida al Señor un celular. Pero si ya tengo un celular, funciona, está bien, tiene su saldo, o no tiene saldo, pero tengo Wi-Fi, ¿verdad? Sobre todo, de repente el para qué quiero otro, bueno, es parte de nuestra naturaleza. Finalmente el predicador en Eclesiastés dice, todo es vanidad, eso es lo que viene del corazón. El problema está en cuando brinco por encima de la voluntad de Dios para conseguir algo que le estaba pidiendo y que me di cuenta que no llegaba conforme al tiempo que yo lo estaba pidiendo. La oración nos acerca a Dios. Eso es cuestión de relación. ¿Ve? Es cuestión de que no es solo en la mañana, o no es solo para comer, o no es solo para dormir. No es solo en enero del mes de la oración. No es solo el viernes de vigilia. ¿Sí me? No es solo cuando estoy enfermo. No es solo cuando me va mal, cuando estoy pasando por dificultades económicas. No es solo cuando tengo estrés. Es cuando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una conversación con Dios. Cuando usted está caminando, usted está orando. Señor, gracias porque me ayudaste hoy. Aquí voy a caminar, voy al trabajo. Gracias por ese trabajo que me está pagando un miserable sueldo, pero gracias, Señor, por ese trabajo. Gracias, Señor. ¿Qué dice el salmista? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Ahí hay una diferencia entre orar y clamar. Pero la idea es entender tarde, mañana y mediodía. ¿Ve? O sea, en otras palabras, todo el día. Todo el día. Todo el día. Eso me lleva a entender algo. Aunque la oración, para concentrarse mejor, y lo decía el primer texto en Mateo 6, entra a tu aposento y cierra la puerta, ora. Si yo voy a orar todo el día, no puedo estar por cuestiones de trabajo, de cumplir con mis deberes en el hogar, en la casa, no puedo estar todo el día encerrado orando. Pero si usted está cocinando, allí está orando, Señor. Esta comida va a tener el amor tuyo aquí en esa sazón. Ayúdame con la sal que no se me... Ve, usted está allí hablando con el Señor en esa oración. Ajá, ve la diferencia que estoy hablando. Ve. Ahora sí. Entonces, es cuestión de relación. ¿Qué dice Efesios? El apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo. ¿En cuánto tiempo? En todo tiempo, con toda oración y súplica. Luego aparece de nuevo clamar, eso es súplica, en el Espíritu. Y velando en ello, velar es estar pendiente de esa oración. Yo estoy pendiente de esa oración, que la hice de manera correcta, que estoy bien con el Señor, que estoy orando conforme a su voluntad, que mi conducta es conforme a lo que Él quiere y estoy esperando su respuesta, que está ligada, encadenada a su voluntad, no a mi capricho. Eso es velar a través de, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, dice el apóstol. Sí. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 18? ¿Alguno de ustedes que lo lea, por favor?
Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier situación. Porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús.
¿La oración es cuándo? ¿Y en qué momento? Cuando hay tribulación, pero cuando hay bonanza. Cuando hay escasez, cuando hay bonanza. Cuando hay escasez, cuando deterioro, cuando hay dificultades, cuando hay crisis, pero cuando hay prosperidad también. ¿Ve? Cualquiera sea la situación, yo siempre debo dar gracias. Esa acción de gracias es la oración que me conecta con Dios, de manera que yo pueda reconocer que las cosas vienen de Él. ¿Sí? La oración, y allí se lo coloqué en mayúscula, siempre, es un término absoluto. La oración siempre tendrá respuesta, aunque no nos guste. Siempre tendrá respuesta, aunque no nos guste. Porque cuando no entendemos la voluntad de Dios, quedamos inconformes, porque no entendemos la voluntad de Dios. Fíjese que Jesucristo, en el monte Getsemaní, hace una oración que desde lo profundo de su corazón lo hizo sudar como gotas de sangre, angustiado. Y él ora algo con una petición muy normal, muy normal, irreprochable. No podemos reprocharle que haya hecho esa oración. Dice la palabra: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Sigue. Los dejó allí y él sube un poquito más a continuar la oración. Yendo un poquito más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, escuche la petición del Señor. Padre mío. Y vea a quién le está dirigiendo la oración, el mismo Señor Jesucristo. Padre mío, si es posible, ¿qué quiere decir cuando dijo si es posible? Si es tu voluntad. O sea, yo quiero y te lo voy a decir, pero te lo voy a decir en el marco de tu voluntad. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? Lo que venía esa misma noche. Pero no sea como yo quiero. Y vuelve a repetir. En otras palabras distintas, así es posible, vuelve a repetir lo mismo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Sigue. Y él continúa. Se retira de nuevo. Y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu dentro de nosotros, cuando tiene conexión con el Espíritu Santo, quiere hacer las cosas, pero la carne siempre va a evitar hacer lo que Dios quiera. Por eso debemos estar velando. Pero ojo, estamos con la respuesta. La oración siempre tendrá respuesta, aunque no nos guste esa respuesta. Otra vez se fue y oró por segunda vez y dice, otra vez, Padre mío. Se da cuenta, ¿ves? Y finalmente está aceptando la voluntad de Dios. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, de todas maneras, hágase tu voluntad. Mire cómo viene la aceptación de una respuesta que él ya en la eternidad había planificado con el Padre. Pero era tal la angustia humana que estaba sintiendo por primera vez, porque mientras estaba ya en la eternidad nunca sintió angustia. Pero ahora por primera vez estaba experimentando en su cuerpo tal angustia que lo llevó a pedir algo humanamente. Pasa de mí esta copa. Y en la oportunidad siguiente donde vuelve se da cuenta, recuerda la voluntad del Padre. Y empieza a aceptar esa voluntad. Si en definitiva ya no se puede, o sea, si en definitiva yo me tengo que tomar esa copa, de todas maneras, hágase tu voluntad. Reflexionemos. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Así? Vino otra vez y los halló durmiendo. Por segunda vez. Los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Las tres veces fue gradualmente convenciéndose en la voluntad de Dios que finalmente debía pasar y tomarse esa copa. Una copa amarga. ¿Somos nosotros capaces de pasar así por esa? Aceptando la voluntad de Dios. Siempre queremos huir. Y no es malo. No es malo. Jesús lo experimentó y quiso huir. Señor, no me quiero tomar esta copa. Pero hágase tu voluntad. No es malo que usted pida no comer, no tomarse esa copa. Lo malo es que yo me salte la voluntad de Dios. Sí, yo lo hago porque lo hago. Segunda de Corintios nos trae otro ejemplo de cuando la respuesta no nos gusta, o sea, no era lo que estábamos pidiendo. Y dice el apóstol Pablo, contando sobre un aguijón que tenía en su cuerpo, dice, 3 veces le rogó el Señor que me lo quitara. Interesante que el apóstol no dice, no entra en ambigüedades. Oré mucho diciendo, no, él dice, 3 veces le rogué al Señor. Es decir, que a la tercera vez, tal como Jesús entendió, el apóstol Pablo entendió que no era la voluntad de Dios no permitirle tomar esa copa. 3 veces lo rogué al Señor que me la quitara el aguijón. Pero el Señor me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol entiende la voluntad del Señor, entiende la respuesta y entonces dice, por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Cuando la respuesta del Señor viene de una manera distinta a lo que yo espero que venga. Toda oración, toda súplica tiene respuesta, aunque no me guste.
No acepto un no, que muchas veces se escuchan oraciones en base a la respuesta, porque siempre tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que Dios quiere. Si es el sí, si es el espera o el no, porque a mí me ha tocado recibir no, me ha tocado recibir espérate, o sí, ya te lo doy. Pero escucho a personas decir, y no acepto un no por respuesta. O sea, estoy hablando con Dios, estoy pidiéndole al Señor.
Que no nos ubicamos desde el principio. Yo también he escuchado por las redes, hay, creo que una tensala, una canción o hay una oración que alguien dice así, no acepto un no, Señor, por respuesta, porque soy tu hijo. ¿Ve? O sea, una cosa no guarda relación con la otra. La soberanía de Dios es absoluta y está muy por encima aún de mí. ¿Ve?
Cristo era su hijo y el Señor aún así lo entregó.
Siguió con el plan. Eso sí, soberanía. La oración requiere, Daniel, cuando hablábamos, la oración requiere corazones sanos. ¿Ve? Por eso, confirmar una oración conforme a lo que Dios quiere, mi oración siempre debe incluir pedir perdón. Pero yo le sugiero que nuestro pedir perdón no sean perdones generalizados, porque es muy fácil decir, Señor, perdóname mis pecados. Yo sé que son muchos, ¿verdad? Pero entonces digo, Señor, perdóname mis pecados. Si su oración tiene que durar 3 horas porque 2 horas y media son enumerando sus pecados, que dure 3 horas porque 2 horas y media son enumerando sus pecados. Enumérelos, dígaselos al Señor. Pero de esa manera yo reconozco en humildad. Y no lo voy a corregir. Entonces no hay un corazón sano. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. ¿Acuerda ese coro que dice, cómo puedes tú orar enojado?
Dios no escucha la oración, Dios no oye la oración si no está reconciliado.
Ah. Eso es lo que nos quiere decir, comencé mal. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. ¿Ves? Vamos a orar, pero yo tengo que estar reconciliado. En mí no puedo, yo no puedo elevar una oración al Señor con un corazón lleno de contiendas, peleonero, divisor, con problemas con los demás, enojado.
Te invitan a, por ejemplo, vamos a orar por alguien que está enfermo. Vamos a orar cualquier oración, ¿verdad? Pero cuando vamos a reprender porque hay un demoniado y tú tienes tu corazón así, y te vas como si nada, porque como no reconoces nunca, y es peligroso, porque cómo estás tú delante del Señor para ir a hacer esto.
Una de las cosas que el Señor le enseña a los esposos es que cuando tiene problemas con sus esposas, ese problema, ese enojo con su esposa es un estorbo en su oración. Entonces le dice el esposo, alíñate con tu esposa, resuelve las cosas con tu esposa y ora después, no antes. Están calladitos así, están calladitos, ¿ah? En el tema de la idolatría, en el tema de la palabra, eso tuvo de allá y para acá bien chévere, pero hoy no sé qué me les pasa, están así como intimidados, ¿va? En la oración debe haber reconciliación. El Señor dice, le enseña a su discípulo, cuando vengas a traer tu ofrenda al altar y te acuerdas en ese trayecto antes de que llegue la ofrenda al altar y te acuerdas de que alguien tiene algo en contra tuya, no presentes tu ofrenda. Dice, déjala a un lado. Ve, pide perdón. Y luego viene y presentas tu ofrenda. ¿Ve? Siempre el Señor quiere que nuestro corazón sea puro. ¿Ve? Que no haya rencor ni enojo. Ajá. El otro. Ajá. A pedir perdón. Sí, Señor. Entonces, es cuestión de que a veces yo pienso, ¿por qué el Señor no me responde? Pero vivo con mi esposa, con mi esposo enojado, peleando con los hermanos, con las hermanas, con la familia, un chisme para allá, una murmuración por acá. Por favor, una oración de una persona así nunca va a ser respondida porque no hay un corazón puro. Recuérdese que el Señor, su palabra y su poder conoce la intimidad de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Dice el Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Posiblemente haya una persona injusta que pueda orar. Y dependiendo del propósito del Señor, sobre todo si esa oración está dirigida en un arrepentimiento genuino, Dios lo va a escuchar. Si no, no. ¿Eh? Pero no ocurre solamente con una persona que sea impía. Ocurre con el creyente cuyo corazón no está puro. Cuando hablamos de la pureza del corazón, no estamos hablando de un corazón perfecto. Estamos hablando de un corazón que no guarda rencor. Que no se enoja, que no se irrita, que no pelea, que no grita, que se enoja, pero no deja poner el sol sobre ese enojo, sino que es capaz de resolver la situación en ese mismo instante. ¡Wow! Pero eso es mucho, pastor. Sí, pero yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra. O sea, estoy presentando lo que dice la palabra. No es algo que yo quiera imponer, porque el hecho de que yo lo estoy diciendo no quiere decir que ustedes lo van a hacer y yo estoy exento de hacerlo. No, señor. También tengo una esposa. Tengo familia. Soy el pastor de 5 congregaciones y todos no concuerdan conmigo. Y siempre me llega que fulano estaba diciendo que usted, que no sé qué. Y a todos los amo, hermano. Y a todos los amo. ¿Sí? Ese que, porque yo sé que no a todos les caigo bien, eso yo lo sé, wey. O sea, eso no es algo que alguien me lo tiene que decir, que intuición, que no sé, eso es algo natural, ¿ves? Pero yo los tengo que amar a todos. ¿Que por predicar la palabra me van a tirar piedra? Pues ni modo, pues, o sea, ni modo, ¿ves? Ajá, hay un pastor allá. Entonces, ve, la cuestión es que yo no estoy exento de eso. Yo también tengo que tener un corazón puro. Entonces, no es cuestión de que yo lo estoy diciendo y sea fácil. Es cuestión de que, bueno, hermano, perdóneme, pero es la palabra. Por eso se lo estoy mostrando aquí. Es la palabra. Y veo que algunos están anotando, chévere, porque usted se va. Esto, de todas maneras, sale a la luz. Para este fin de semana, viernes o lunes más tardar, usted va a YouTube, así como hemos tenido los otros estudios, lo vuelve a buscar en nuestra cuenta de YouTube. ¿Ve? O sea, esto es algo que es la palabra. Usted va a su Biblia y lo va a encontrar. Está allí. Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Si estamos confesando nuestros pecados de corazón, ¿de qué vamos a ser sanados? Del corazón, ¿ves? Pero no de la arritmia, no de la tensión, no del infarto, no. Sino de ese corazón enojado, gritón, malintencionado, murmurador, inconforme, malagradecido.
El alma, ¿verdad? De pecado. Sin embargo, hay situaciones de pecado en el alma que son amargados, egoístas, con odio, que se reflejan en el cuerpo con enfermedades. Y cuando tú perdonas realmente, hasta esas enfermedades se van.
Sí, sí, eso sí es verdad, porque muchas de las situaciones que tenemos negativas en el alma o en el corazón afectan nuestro cuerpo, el estómago, el corazón, la mente. Entonces, mientras más rencor yo tengo, entonces más gastritis voy a sufrir, ¿ves? Entonces, es algo que es real, hay una gastritis, hay una úlcera, pero la está produciendo el rencor. No lo perdono, no la perdono. Y eso, cada vez que lo veo se me revuelve el estómago. Y claro, la gastritis está ahí erosionando. ¡Ah! Si usted perdona, si usted deja el rencor, bueno, ya la mancha, la gastritis está allí, pero ya no le va a molestar con la misma intensidad. ¿Ok? El Salmo 66:18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, termínelo. ¿Por qué no me escucha el Señor? ¿Por qué mi oración no es contestada? Entonces ahí comienzo a inventar otras cosas, ¿ves? Comienzo a adicionarle para ayudar a Dios a que me vea y me responda. Alguien me decía en una oportunidad, voy a tener que subir al techo y escribir mi nombre con pintura fosforescente. ¿Para qué? Para que Dios se acuerde de mi nombre y me escuche. ¿Ves? Recurrimos a esa amargura, ¿no? Para tratar de que la oración surta efecto cuando la realidad viene de adentro, un corazón lleno de enojo, un corazón que no se ha arrepentido, un corazón lleno de rencor.
Contrito y humillado. Hermano, por eso es que es muy del Señor lo que el pastor cuando nos dijo que los servicios lo iniciáramos con el himno 293, que mi vida entera esté. Eso vino del Señor, hermano, porque eso nos ayuda a reflexionar y a entender que hemos pecado, que hemos hecho mal y que tenemos que pedirle perdón al Señor. Y nosotros vemos cómo fluye ese servicio cuando comenzamos cantando eso, porque hacemos la reflexión y decimos, oye, sí, Señor, yo hice mal, me pasó esto, perdóname, lávame, y allí, porque hay ese arrepentimiento.
Amén. Ya vamos a terminar. Esta es la última. Toda oración es para glorificar a Dios. Las oraciones no son para que se magnifique cuán buen ministro soy yo, cuán predicador, pastor, esa oración de sanidad, ese hombre que tiene el don de sanidad, mírelo cómo ora y se cae la gente. La oración no es para tirar y que la gente se caiga a montones y mire cómo tiene poder ese. No. Toda oración y toda respuesta de oración es para glorificar a Dios. Así que toda la honra es para Dios. Finalizo con uno de los primeros versículos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es el Padre el que es glorificado. Toda oración y toda respuesta de oración, gloria a Dios. Gracias a Dios, porque Él es el que se hizo manifiesto. Él es el que se hizo presente. Su poder estuvo allí arreglando, proveyendo, restaurando, sanando, como sea, pero su poder fue el que estuvo allí. No mi mano, no mis labios, no mis palabras, no fueron mis 40 días de ayuno. No fueron mis 4 horas arrodillado. fue Dios. Fue Dios. Porque a la final ni siquiera fueron mis manos, ni siquiera fue la imposición de mis manos. No, hermano. Fue Dios. Entonces, resumimos la idea de que la oración es una conversación. La oración es una relación. La oración cumple con ciertas características que deben estar a la altura de Dios, no mías. Es a la altura de Dios. Y lo que exige Dios para orar, porque yo lo voy a cuestionar. Hay gente que dice, no, los evangélicos están poniendo demasiados tropiezos, porque ponen cargas para orar. No, no, no se trata de que los evangélicos ponemos demasiado tropiezo. Acabamos de ver un montón de versículos que yo estaba a punto de decirlo hasta aquí ya, porque son muchos versículos. Pero lo hice conscientemente porque a veces creemos que es uno el que está inventando. Porque no me gusta, sí, porque no me gusta sábado. No, 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 es la palabra la que nos está diciendo es así y debemos estar a la altura de quién. De Dios, o sea, a la altura de lo que Dios quiere que nos comportemos y que seamos, los requisitos que Él quiere que tengamos. ¿Y quién soy yo para minimizar eso? Para quitar eso de un solo plumazo. Así, la gracia. Ay, sí, porque es que aquí este versículo, y no, y ahora nos agarramos. El tema de ahora es que la Biblia está mal traducida. Esa Biblia está mal, ese es el tema de ahora. 1500 años y la Biblia está mal traducida. No sé cuántas copias encontradas en diferentes textos y la mayoría convergen en los principios fundamentales y doctrinales de del Señor y la Biblia está mal traducida. Porque apelamos a argumentos humanos, filosóficos y hasta científicos para tratar de denigrar la palabra de Dios. Porque ella es la que nos lleva de una manera absoluta a esos valores supremos que Dios quiere que nosotros tengamos. Esos valores, digo supremos porque están por encima de cualquier otra cosa. Y los apóstoles entendieron diciendo, es necesario que obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres. ¿Alguna pregunta? Nuestro sentimiento nos lleva a decir locuras en relación a la oración, a las peticiones. Porque, hermano, cuando nosotros estamos viviendo nuestro presente, pedimos con el presente, pero Dios ve más allá de nuestro presente. Por eso es que Él niega. Póngase así, yo siempre pongo el ejemplo de usted como papá y el niño. La corriente. ¿Cuánto no le gusta a un niño la curiosidad de meter su dedito en el tomacorriente? ¿Verdad que sí? Casi que, yo pudiese decir que casi que todos los niños les gusta eso. Algunos han logrado meter el dedito, algunos han muerto, otros se han salvado y otros, muchos, felizmente los papás han logrado agarrarlo, ¿no? Cuando el niño viene con esa curiosidad, cuando la niña viene con esa curiosidad, ¿ve? Ese es usted y yo, con ese ánimo, con esa curiosidad de experimentar y estamos pidiendo meter el dedito allí. Señor, yo quiero meter el dedito allí. Cuando salta papá y me obliga a que no, salta Dios y me dice no a lo que yo quería. Y el niño entra en conflicto, él entra en berrinche. Yo entro en berrinche y en conflicto. Es así. No, no sé si lo grafica, si alguna vez le pasó, lo ha visto, pero es así. El niño no sabe que para él es peligroso. Yo no sé que lo que estoy pidiendo para mí es peligroso. Pero ¿quién sabe si es peligroso o no? Dios. Entonces, cuando él dice que no, es porque él sabe que no era el momento, que es peligroso o que todavía no. O simplemente no porque él quiere que no, pues. Y punto. ¿Quién dice que no? ¿Ves? Es Dios porque él es soberano sobre todas las cosas. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. En una oración de acción de gracia, en una oración de agradecimiento al Señor y en una oración donde le vamos a pedir sabiduría a Dios. Pero colocando en el ejemplo que acabamos de ver, colocando nuestro corazón puro delante de Él, pidiéndole perdón. Padre, en esta hora, Señor, te alabamos por tus misericordias. Reconocemos tu grandeza, Señor. Tú eres sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque nos trajiste en bendición. Y pusiste sobre nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad de estar aprendiendo en este lugar. Te pedimos, Señor, que tú examines nuestro corazón, limpies nuestro corazón, quites de nosotros todo rencor, toda ira, toda la maledicencia, todo desagravio que hayamos cometido en el día de hoy. Señor, reconocemos, Padre Santo, que nos equivocamos, que fallamos, que somos imperfectos y por eso acudimos a ti para que tú nos perdones, Señor. Queremos decirte, Señor, que te amamos, que te damos las gracias, oh Padre nuestro. Queremos decirte, Padre amado, que tú eres más importante en nuestra vida. Y queremos pedirte en esta hora que tú, Señor, nos des sabiduría, que tú nos des entendimiento para que podamos poner en práctica esta palabra que hemos recibido, Señor. Ahora, mi Dios, que nos retiramos a nuestros destinos, a nuestros hogares, que la paz de Cristo nos lleve con toda bendición. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, dándote gracias. Amén y amén.